revelas el misterio del Evangelio al apóstol Pablo. Y te agradecemos, oh Padre Celestial, que ofreces el misterio del Evangelio a nosotros. Y te pedimos que nosotros podamos ver lo que Pablo ha visto, Señor, acerca de las inmesurables, escrutables riquezas de Cristo. Y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Este pasaje esta mañana en Efesios 3, de 1 al 13. Este pasaje del 1 al 13, muchos comentadores dicen de que esta es una insertación. A veces estoy frustrado porque los comentadores muchas veces no ponen una atención detallada. Algunos comentadores dicen de que no todas las cartas escritas por Pablo son actualmente escritas por Pablo. Y un comentador que yo leí esta semana dice que este pasaje de Efesios 3, 1 al 13, es un ejemplo de que Pablo en verdad no escribió esto. Pero yo no creo eso. Este es un recordatorio para recordarles de que no todos los libros que nosotros leemos, de que son cristianos y que hablan acerca de la Biblia, quiere decir de que nosotros tenemos que creerlos completamente, porque hay cosas que pueden ser distorsión. Los estudiosos de la Biblia están correctos cuando dicen de que esta es una parte de la Biblia en la cual Pablo se salió del contexto en el que estaba hablando. Porque Pablo, antes de Efesios 3, 2 al 13, él estaba hablando de la declaración de Cristo, que él ha creado una humanidad en cual los gentiles y los judíos están juntos, en cual él ha creado un nuevo templo en el Espíritu de Dios. Pero en medio de eso, él quiere decir una oración al respecto, concluir con una oración al respecto. Quiere que su enseñanza sea permeada con oración. Nosotros sabemos que cuando Pablo estaba allí, él estaba en una prisión romana. Podemos ver de que Pablo estaba diciendo, soy un prisionero de Cristo. Pero en su mente estaba, en su corazón, decir una disertación pastoral. Antes de orar, él quiere reasegurar a su congregación, reasegurarles lo que él estaba hablando en Efesios 1 y Efesios 2. Recordarles de la gracia de Dios, y quiero recordarles de que el hecho de que él está en cárcel no viene en conflicto con el hecho del hecho de lo que Dios está haciendo en la iglesia a través de él. Y Pablo les dice, sí, estoy en la cárcel, pero recordemos el ministerio que Dios me ha dado a mí y el misterio de Cristo que me ha sido revelado. Y quiere asegurarle a sus lectores. Y déjenme recordarle acerca del ministerio que Dios me ha dado. Y eso es lo que tenemos que considerar esta mañana, el misterio de Cristo, que es revelado a Pablo y el ministerio que Dios le ha dado a Pablo. Y eso lo podemos ver en el verso 10. Sí, que dice en el versículo 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Vale, déjenme recordarles el misterio de Cristo que ha sido revelado. Veamos versos 2-5. Si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue declarado el misterio como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos, apóstoles y profetas por el Espíritu. Y este es el misterio, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Pablo les quiere recordar de este misterio de Cristo. Y la palabra misterio en la Escritura no se refiere a algo que es enigmático o en la oscuridad o oscuro, que es difícil tú understand. No es algo misterioso. La palabra misterio simplemente se refiere a algo escondido o que no es de fácil acceso. O sea que en verdad se refiere a algo que está escondido en Cristo. Y tiene mucho que decir acerca del Mesías, acerca de las bendiciones de Israel. Y se refiere a algo escondido que está en Cristo. En ninguno de los apóstoles actualmente vio esto venir. Y este misterio en Cristo que estaba escondido ha sido revelado a los apóstoles y profetas a través del Espíritu. Lo que antes era escondido, ahora es revelado. Y es revelado a través de un grupo particular de individuos que son los santos apóstoles. Y ustedes ya leyeron acerca del entendimiento que yo les he acerca de este misterio que yo he escrito, el misterio de Cristo. Y yo lo recibí y yo se lo di a conocer y ustedes lo han recibido. Y esto lo hemos visto en Efesios 1 y 2. Hay muchas cosas escritas en el Nuevo Testamento que nunca nadie hubiera sabido si no hubieran sido reveladas por los apóstoles. Pero ellas no son escondidas más. Ellas han sido reveladas a nosotros. Y esta es la revelación del misterio de Cristo. Han sido abiertas y han sido mostradas a nosotros. En Isaías, en Jeremías, en Ezequiel, vemos que había profecía, pero ahora el misterio ha sido revelado en el Nuevo Testamento. Todas las profecías hoy en el Nuevo Testamento han sido reveladas. Comenzaron con el tiempo de Abraham. El misterio tiene dos partes. En Efesios 1, Dios ha reunido todas las cosas y ha dado todas las cosas en Cristo y las ha reunido con Cristo. Toda la historia y todas las cosas van a ser reunidos en el Mesías. Y Pablo nos habla de eso nos dice que Dios ha comenzado este trabajo de unificación de Cristo en la iglesia. Y Dios ha unido todas las cosas en Cristo, y eso está pasando en la iglesia. Y ha unido el judío y el gentil en Cristo. Y esta es una nueva humanidad de dos grupos, una nueva humanidad, judío y gentil juntos. Y podemos ver que la iglesia ahora es una nueva creación. Pablo ahora les recuerda de que este es el misterio de Cristo. Y el misterio es este, de que los gentiles son coherederos y son miembros del mismo cuerpo de la iglesia en Cristo. Digan, compañeros en herencia. So, ahora los judíos y los gentiles son coherederos juntos. Y somos coherederos con Cristo. Y simplemente lo que significa que la distinción entre judío y gentil no nos define más, sino que ahora somos hermanos y hermanas en Cristo, y somos coherederos con Cristo. Esa es nuestra primera y fundamental identidad, que somos hermanos y hermanas en Cristo, que somos miembros del mismo cuerpo, que es la iglesia. Por consiguiente, nunca debería haber... nunca deberíamos de ver a un miembro de la iglesia como, esa persona... así con indiferencia, ¿no? Porque todos somos parte del mismo cuerpo. Podemos ver que los gentiles han recibido la misma promesa, ellos participan en la misma promesa en Cristo. En esa promesa simple, sencillamente, es vida eterna. Nosotros juntos todos somos parte de esa, partícipes en esa promesa. Podemos ver que esa vida compartida de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, nosotros somos parte de eso porque vamos a regocijarnos eternamente con Dios. Esto fue revelado a los apóstoles, esto fue revelado a Pablo. Este es el misterio de que Dios ha reunido todas las cosas en Cristo. Y ese hecho incluye reunir el judío y gentil en Cristo. Y la razón que eso está pasando es porque yo, Pablo, dice Pablo, soy un ministro del Evangelio, un ministro de Cristo. Porque yo, Dios me encomendó predicar el Evangelio a las naciones. Y todo eso es parte de la administración de la gracia de Dios. El hecho de que nosotros adoramos juntos como una sola persona ahora es por la gracia de Dios trabajando en nuestras vidas. Y Pablo ahora le está explicando su ministerio que él está haciendo. De este evangelio yo fui hecho un ministro. Gracias por la gracia de Dios que me ha dado a mí a través del poder de Dios. Esta gracia me fue dado a predicar a los gentiles y mostrarles y enseñarles de las riquezas de Cristo y del misterio de Cristo. Y que la sabiduría y la omnisciencia de Dios pueda ser dada a conocer a sus fieles. Primeramente, ¿qué es lo que dice Pablo acerca de él mismo? Él dice, yo soy el último de los santos. Entonces, ¿y qué dice acerca de su ministerio? Yo he sido llamado a predicar la verdad y las riquezas de Cristo a las naciones y revelar el misterio de Cristo. Ese era su llamado. Y entonces nos dice el punto de eso, el propósito de eso. Nosotros podríamos estar esperando eso. Y esta es una declaración a los seres celestiales. Hay una audiencia cósmica a todo esto. Hay ángeles y poderes espirituales absorbiendo todo esto. Primeramente, veamos cómo Pablo se mira él mismo. Él dice que él es el último de todos los santos. Y aún así Dios lo ha usado para ser ministro del Evangelio. Y podemos ver cómo Pablo nunca perdió un sentido de abrumante de la maravilla de Dios, que cómo Dios lo escogió a él. Y él se maravillaba de cómo Dios lo escogió a él para ir a los gentiles. Y podemos ver de que había un gozo en el alma de Pablo acerca de eso. Y él lo escribe una y otra vez en sus cartas. Y él siempre se refiere a él como el último. Y su nombre, Pablo, en griego, Polos, quiere decir pequeño. Quiere decir como pequeño Pablo. Y él estaba consciente de su pequeñez. Y nunca olvidó el hecho de que él perseguía a la iglesia en el pasado. Él nunca olvidó eso. Es por eso que él dice, soy el último de los santos. Y él actualmente hace rompe las reglas gramaticales y crea una nueva palabra. Y dice, yo soy el más menor, algo que no existe gramaticalmente, pero él trata de expresar cuán pequeño es él. Y dice, soy el más menor de todos los santos. Y eso lo hace él para ver cómo es de grande el poder de la gracia de Dios, que tuvo gracia de él. Y yo espero que aquí nosotros, que ustedes a sí mismos no olviden ese sentimiento de maravillarse con cuán grande es la gracia de Dios que lo sacó de una vida de pecado en su pasado. So, Pablo estaba maravillado que él era un Cristo. Que él era un cristiano, que él había sido salvo por la gracia de Cristo. Gracia de Dios a través de Cristo. En una ocasión yo estaba con un grupo de personas y me preguntaron qué religión era yo. Y yo les dije que era un cristiano. Y por la gracia de Dios pasé unos cuantos minutos explicándoles qué era el hecho de qué era ser cristiano. Y eso debería ser parte de nosotros, de cuando podamos compartir con otras gentes de que somos cristianos y que ellos puedan ver que nosotros estamos maravillados del hecho de ser cristianos y cuán grande es la gracia de Dios. Y Pablo siempre mencionaba de su vida pasada que era como un testimonio de cuán grande es la gracia de Dios que lo salvó a él, además de que había perseguido la iglesia. Pero algunos de nosotros lo toman de una forma equivocada, que siempre recordamos nuestro pasado Pero el problema es que a veces recordamos el pasado no como para maravillarnos por la gracia de Dios, sino que eso nos detiene de progresar en nuestro crecimiento espiritual, nos detiene en progresar empezamos a vernos como personas malas y villanas. Y eso fue parte de nuestro pasado. Tenemos que dejar eso, tenemos que dejarlo en el pasado. Si podemos tener una visualización correcta, así como lo tenía Pablo, está bien, pero si eso nos va a impedir nuestro crecimiento espiritual, está malo. Tenemos que dejar eso en el pasado, las cosas que hicimos cuando andamos en la carne, cuando no éramos cristianos. Ahora podemos ver que Pablo dice, soy un prisionero de Cristo. Quiere decir que Cristo me ha agarrado, Cristo me tiene, pertenezco a Cristo. Y podemos ver cómo Pablo les explicaba que él había venido, Dios lo había, le había encomendado revelar las riquezas de Cristo. Y eso explica de que son inmesurables las riquezas de Cristo. Y Pablo les explicaba eso, y podemos ver de que, y espero que ustedes también, que lo más que ustedes leen la Biblia y pasan tiempo en la Escritura y en oración, pueden ver cuán inmesurables son las riquezas de Dios en Cristo. Y podemos ver que uno de los padres de la iglesia, Gregorio Nisa, y dice que nosotros vamos a pasar una eternidad viendo las riquezas de Dios cuando estemos en los cielos, y nunca vamos a ser capaces de poder entenderlas porque son inmesurables. Podemos ver de que en Efesios 1 Pablo habla de la inmesurable riqueza en Cristo, y en capítulo 2 de Efesios 2 habla de las inmesurables riquezas de la gracia y la gentilidad de Dios. Las inmesurables riquezas tiene que ver con el poder de Dios, con la gracia de Dios, con la gentilidad de Dios. Ahora Pablo dice que hay un propósito a esto, que él va a declarar las inescrutables riquezas de Cristo, que todas las cosas van a ser reunidas en Cristo, que Dios va a reunir todas las cosas en Cristo. Esta nueva creación de judío y gentil juntos. Todo esto ha pasado como una declaración a las seres celestiales que la inmesurable conocimiento de Dios ha sido declarado. Podemos ver que cuando se refiere a esto, se refiere como a un lienzo o como a un jardín. Es como un mosaico. Cuando él se refiere a esto, es como un montón de colores. Y quiere decir a la diversidad, a la unidad de toda la raza humana. Y podemos ver también de que Pablo nos recuerda de que nuestra batalla es en contra del príncipe del aire, que se refiere a Satanás. Y Paul recuerda a la iglesia que nosotros como iglesia tenemos que declarar del poder de Dios a estos poderes, estas huestes celestiales de maldad, de que Dios tiene poder por sobre todas las cosas y que ese poder del Evangelio ha sido dado a nosotros. Y quiere decir que nosotros, siendo coherederos con Cristo, quiere decir que nosotros tenemos poder para poder combatir esta hueste celestial de maldad, porque Jesús es Señor. Él reina por sobre esta hueste celestial de maldad en el mundo. Podemos ver que en el griego la palabra demonio quiere decir diablo, quiere decir dividor. Diablo que divide, es un divididor, eso quiere decir en el griego. Solo para hacer una pequeña referencia en el libro de Revelaciones, quiere decir de que las personas que pertenecen a él van a tener la marca de la bestia. No voy a profundizar en eso, pero quiere decir de que el demonio en ese tiempo va a marcar su gente prácticamente lo que quiere decir es de que el demonio quiere dividir la diversidad que Dios tiene en su iglesia. Y Paul explica que la diversidad que hay en nuestra iglesia no es, está dividida porque está unida en Cristo. Quiero explicar un poquito de la historia de la iglesia. Y quiero que pongan atención a la diversidad de la iglesia a través de la historia. Y lo voy a llevar al año 37 en Jerusalén. Hay un grupo de seguidores de Jesús en Jerusalén y todos son judíos. Y ellos leen las escrituras en hebreo. Ellos adoran en el templo. Y ellos circuncidan sus niños y ellos evitan comer ciertas comidas. Pero todos ellos creen en el Mesías, que los libros hablan acerca que el Mesías es el Salvador del mundo. Y ellos lo recuerdan con vino y con pan. Y de ahí los voy a llevar de allí hasta Turquía. Al siglo 325, al año 325, en la ciudad de Nicea, hay otra reunión allí de los líderes de la iglesia. Y la mayoría de ellos son gentiles. Muchos de ellos no tienen niños porque no estaban casados. Estos son hombres reunidos de todo el mundo mediterráneo. Ellos están leyendo la escritura, pero no en hebreo, sino que en griego. Y hay nuevos libros que han sido agregados a la escritura. Y ellos están reunidos ahí hablando principalmente de metafísica y teología. Y ellos están hablando acerca de Dios Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Y ellos están debatiendo una palabra en el griego que dice homosias. Y simple y sencillamente esta palabra en el griego homosias declara de que Dios, el triuno, es un solo Dios. Y ellos confiesan a Jesús como Salvador y Señor. Y ahora vamos a Irlanda y vamos al siglo 7. Y otra vez hay un grupo de hombres. Y este es un grupo de monjes en la orilla del Atlántico Norte. Y ellos están cantando canciones de las mismas escrituras. Y ahora ellos la están leyendo en latín, las escrituras. Y ellos están hablando, y bueno, y ellos tienen un deseo intenso por santidad. Y estas personas, estos monjes, no comen mucho. Ellos ayunan bien seguido. Y también algunos de estos monjes se suben en un barco. Y ellos tienen con ellos el credo niceno. Y en ellos van a la parte norte, los territorios al norte de Irlanda, en ese barco, y el objetivo de ellos irles a predicar a las personas de esos lugares que dejen de adorar la naturaleza y que crean en el Dios triuno. Y ahora vamos a ir a Londres, el año 1840. Hay un grupo largo de hombres y mujeres, hoy están juntos allí. Y hay una reunión allí y muchos de ellos están disertando acerca de la necesidad de llevar la Biblia y las escrituras y la cristianidad y el comercio y la civilización a África. Pero podemos ver de que todas estas reuniones son en inglés. Y ellos están preocupados y están buscando la forma de abolir lo que es esclavitud, el comercio de esclavitud en África y proveer la prosperidad económica en África. Así como los monjes irlandeses, ellos también están preocupados con el hecho de guardarse y ser santos, vivir una vida santa. Y ahora vamos a ver que otro grupo de gente en África, en Lagos, en Nigeria, en el año 1980, un grupo de hombres y mujeres, también seguidores de Cristo, y ellos están cantando y ellos usan trajes blancos. Y inclusive aquí en la ciudad de Toronto, ahí sobre James Street, a veces paso por una iglesia donde hay gente cantando y usan trajes blancos, hombres y mujeres. Y yo pienso, algún día yo estaré con ustedes vestido en blanco. Y yo les digo, bendice mi corazón cada vez que lo veo. Sería apropiado que nosotros vistiéramos de blanco, porque un día vamos a vestir en blanco cuando estemos en la presencia del Señor. Y podemos ver que estos africanos, ellos usan blanco cuando van a la iglesia. Porque cuando ellos van al servicio de la iglesia, servicio de oración de la iglesia, ellos creen en este Cristo que tiene el poder para sanar enfermedades, para rescatarlos de espíritus demoníacos. Y ellos están leyendo la misma escritura y que están siendo trasladadas en sus lenguas ahora. Todos ellos recuerdan al mismo Señor Jesús que nosotros recordamos con vino y con pan. Si usted fuera un antropologista y mira todos estos distintos grupos, usted podría concluir que no hay mucha conexión entre ellos. Todos estos grupos son bien distintos en costumbres, en la forma como visten, en sus prioridades, en sus costumbres, en su lengua. Y aún así, todas estas son expresiones bien típicas de cristiandad en todos estos grupos. Estos son ejemplos muy típicos de lo que es ser cristianos. Y Pablo dice que los poderes espirituales de maldad ven esto y ellos tratan de dividirnos. Pero Pablo les recuerda de que todos somos unidos en Cristo, una fe compartida en Cristo, una escritura compartida que todos compartimos, la cena del Señor que todos compartimos. Y podemos ver esta unidad de la iglesia en una belleza de diversidad. Y esto es algo que otras religiones y que políticos y que sociólogos no pueden repetir. Ellos tratan de imitarlo, pero no pueden repetir. Podemos ver el caso del islamismo. Ellos tratan de diseminar a través del mundo, pero no hay espacio para diversidad. Y podemos ver del que Corán está principalmente solo en árabe. Y acorde a tu mahometanos, los que seguidores del Islam, ellos rechazan traducir las iglesias porque dicen que la palabra de su Dios no se puede traducir. Pero puede. Podemos ver de que algunas religiones tratan de tener diversidad, pero no, pero muchas veces lo que hemos visto es grupos segregados. Y podemos ver de que el mundo ahora nos habla de multiculturalismo, pero en verdad es como una diversidad minimizada. Y podemos ver que así como estos grupos segregados, podemos ver de que muchas veces cuando los grupos se segregan, la forma lingüística se empieza a perder. Podemos ver de que en Estados Unidos y en Canadá, simple y sencillamente para la tercera generación de inmigrantes, solo como 1% ha mantenido la lengua original de los inmigrantes que vinieron de sus ancestros. Y podemos ver de que esa es una ironía también cuando los gobiernos o la gente habla de una diversidad aparte de las escrituras. Podemos ver lo que ahora se está celebrando ahora aquí en Toronto. Podemos ver el mes de el Pride Month, el mes de los homosexuales, y que usan el arco iris y los colores del arco iris. Pero en verdad podemos ver que no es una diversidad, sino que es un cierto grupo de personas con una misma tendencia sexual que ellos celebran. Esa no es diversidad, en verdad. Y ahora podemos ver nuestra congregación aquí. Y es algo que yo amo en nuestra congregación. Tenemos una gran diversidad aquí en esta iglesia. Todas distintas clases de lenguas aquí. Todas clases de grupos étnicos aquí. Pero todos somos unidos en Cristo. Y es una expresión visible de eso. Y eso es una cosa gloriosa. Es una declaración a las huestes celestiales de maldad de que Cristo está en poder aquí, que el poder de Cristo reina aquí en esta iglesia. podemos ver que aquí todo este es un grupo de seguidores bajo un pastor que es Cristo. Y podemos ver que nuestra lengua y nuestra etnicidad es eterna. Y todo eso es para... Y podemos ver de que la Biblia ha sido trasladada, traducida en many lenguas. Pero tenemos que recordar que nosotros tenemos que ser cuidadosos en proteger las escrituras. Tenemos que también tener en cuenta de que tenemos que ser muy cuidadosos de que podamos tener distintos pasados religiosos y que al traer esos pasados religiosos aquí a la iglesia no vayan a causar división, sino que tenemos que enfocarnos en las bases de nuestra unidad. Y a un nivel social también tenemos que tener cuidado, que no seamos desinteresados en las vidas de unos y otros. Tenemos que estar interesados en las vidas de nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Y tengamos ese mismo amor unos por otros. Tenemos que estar interesados en unos por otros aquí en la iglesia. Y como recordatorio de eso, tenemos la cena del Señor, la Santa Cena, que nosotros como hijos de Cristo, hijos e hijas de Cristo, venimos aquí a esta cena a compartir unos con otros. Y tenemos que recordar que hay gente allá afuera de que necesita estar aquí. Gente que nosotros conocemos. Gente que Dios está llamando a ser unida con Cristo. Gente que Dios está llamando a que sean coherederos con nosotros. Con ustedes. Cada domingo nosotros somos reunidos aquí en esta mesa. De que sí, somos coherederos con Cristo, pero Dios nos recuerda que hay gente allá afuera de que necesita estar aquí y por consiguiente nosotros tenemos que compartir Cristo con ellos. Y tenemos que siempre tener en nuestra mente de recordar a aquellos que Dios pone en nuestros corazones, predicarles el Evangelio para que un día puedan estar aquí con nosotros. Recordemos que nosotros hemos sido comisionados por Cristo a compartir las buenas noticias de Cristo, del Evangelio de Cristo. La única razón por qué nosotros estamos celebrando aquí es porque la gente fue de Jerusalén a Turquía porque gente de Turquía fue a Irlanda y así sucesivamente. Y parte de la unidad que nosotros tenemos es profundamente conectada a nuestra misión. Es cierto que la cena del Señor es un recordatorio de la unidad que tenemos en Cristo, pero también es un recordatorio de la comisión que tenemos de ir y predicar el Evangelio.